Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me voy aquí, pues eso, gustando un poquito con vosotros. Porque hoy tenemos un programa muy especial, ya verás. Sé que muchas veces digo esto, lo dicen en las radios buenas, pero bueno, un programa muy especial, por supuesto, porque tenemos gente muy especial, unas mentes peligrosas, como no puede ser de otra manera, lógicamente. Hoy estamos en el Ándele. El Ándele es un restaurante mexicano maravilloso que está en Raimundo Fernández Villaverde, número 26.
Donde los marqueses.
No, exactamente. Pero bueno, digamos que es un lugar que tenéis que conocer, porque si no tendréis carencias. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Vale, gracias, chavalo, te parto el pico.
Vamos.
Mira que tenía yo ganas. Y justo en el Ándele, digo, ah, bueno, que le gusta la comida mexicana y tal. Digo, pues no, él come de todo, porque es extremeño, lógicamente. Y tenemos hoy, yo estoy encantado de la vida, porque tengo un gran amigo, un gran profesional y mejor persona, por supuesto. Él es Roberto Gómez, que está con nosotros. Bienvenido, Roberto.
Ojo, pórtate bien.
Yo me porto.
Porque he podido ser, en algún momento, tu jefe en Onda Madrid.
Es cierto.
O sea, ¿qué puedo ser? No te digo que no lo vaya a ser, pero ¿qué he podido ser? Y además, es que probablemente hace 20 años estuve a punto de fichar por Onda Madrid, hace 10 años estuve a punto de fichar por Onda Madrid y no pierdo la esperanza. Y además te quiero decir una cosa, en esta casa, aparte yo que la escucho muchísimo, Colmenarejo y compañía, te quiero decir algo que es para mí pues muy importante. Que es que yo tengo uno de mis dos ídolos. Uno es Bonilla, que es el que transmite fútbol, Boni. Y el otro es Carlos González, que Carlitos, que es el que hace el Real Madrid. Eso son, escuchar a Nacho Landa, escuchar a Poblador, escuchar a todos. Si se me olvida alguno, que me lo tenga en cuenta, porque es que eso, el día que me fichen de jefe, eso es que no va a venir. Además, tengo muchos amigos. Y mi hijo trabaja en Telemadrid y entra muchísimos días. Es Roberto Gómez, que es un grandísimo reportero, y entonces a mí, y me gusta mucho. Escucho muchísimas noches.
Muy bien.
Y quiero decir que yo soy de los que escucha la radio. No estoy con con rollitos, mamonadas de esas. Yo escucho a mi amigo Mariano.
Sí, señor. Dime. Yo sé que tú eres tan principal que eres de los que hay que hacer la pelota.
Perdóname.
Yo soy muy pelota, pero soy un pelota profesional.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, que yo directamente digo, Roberto Gómez. Bueno, pero si quieres para comérselo. Entonces, digo, vale, Roberto Gómez. Hace mucho tiempo que llevamos intentando coordinarnos por las actividades tuyas, por las mías.
Pero aquí estamos y a disfrutar de este ratito. Que se te va a hacer y se me va a hacer corto.
Seguro, seguro.
Lo que pasa es que ya estarán los de siempre.
Sí, los editores, que son los...
Son unos listos,
son los malignos de esta historia, efectivamente.
Y luego mañana te dicen, oye, qué bien funcionó.
Qué bonito.
Wow.
¿Tú qué sabes? Se va a decir si funcionó o no funcionó. Y ya está.
En fin. Oye, Roberto, yo estoy encantado de que estés aquí. Bueno, ¿quién no conoce a Roberto Gómez? Pues seguramente habrá algún despistado por ahí, pero Roberto Gómez es uno de los periodistas más importantes de este país.
Yo empecé haciendo los 40 principales en Badajoz.
Anda, Radio Fórmula, hacías.
Lo primero que hice fue con 15 años, una entrevista a Grace Kelly y a Carolina de Mónaco.
O sea, empezaste, digamos,
para
suave.
Para debutar.
Sí,
y os cuento cómo fue. Fueron a Trujillo a visitar, que es una de las ciudades más bonitas de España.
Cierto.
Y yo daba francés y el profesor de francés dijo, viene este fin de semana, y yo me hice cuatro preguntas y llamé al diario Extremadura y a Radio Popular y ahí empecé. Con 16 años, para 17 hacía los 40 principales y entraba en el circuito nacional con Luqui, que te acordarás,
con Joaquín Prat,
con Pepe Fernández, estaba ya Paloma Varela, estaba Juan de Dios, estaba Pepe Fernández y entraba yo para dar la temperatura y quién había ganado, porque era por circuitos regionales y Radio Extremadura. Y ahí Con 17 para 18 años va José María García. José María García va a hacer un trofeo ibérico. Hay unos incidentes con unos jugadores y me manda que vaya al campo del Vivero. Les meto a tres brasileños que ya no sé qué tal y cual. Y al día siguiente me llama uno de Madrid y dice: oye, García, quedo contento contigo. Yo cogí, acababa COU ese año, empezaba a estudiar y me vine a Madrid y empecé a trabajar con José María García con 18, 19 años, que es probablemente la persona que más ha influido personal y profesionalmente en mi vida, que me enseñó absolutamente
todo. Es un poco tu mentor, José María.
Sí, García, sí, ¿no? Sí, realmente para mí es el referente. Hombre, tuve la oportunidad además de trabajar con José Joaquín Brotón, Pedro Pablo Parrado, con Pepo Hernández, el seleccionador nacional de baloncesto, era compañero mío, era estudiado periodismo, sí. Fernando Soria, Vicente Marco, Javier Valdivieso, Enrique Gozalo, era un equipazo el que tenía García en la serie, y es de verdad cuando ahí empiezo. Y a mí me gustaba, Mariano, amigo, ser reportero. Yo no quería ser esto de sentarte ahí con presentar y todo esto, yo quería ser reportero. El periodismo para mí son tres cosas. Cuatro: ir, ver, oír y contar. Y lo contar, demás son todos milongas.
Sí, señor.
Es ir, ver, oír y contar. Sí. Venir aquí, oír, escuchar a maestros y referentes y luego salir a contarlo. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues García confió a mí como reportero, que es lo que más me ha gustado hacer en el mundo, ser reportero. Yo he disfrutado mucho y como reportero he tenido la oportunidad además de estar al lado de Kobe Bryant, al lado de Maradona, al lado de Cruyff, al lado de Pelé, al lado de Vicente del Bosque, al lado de todo el mundo, al lado de Fernando Alonso, he hecho todo. Además me mandaban de reportero. Yo, cuando vino el Papa Juan Pablo II a mí en la COPE, me mandaban con el inalámbrico a ver si metían el Papa móvil. Sí, tú tendrás uno, si más o menos, para ver si metía. Sí. He estado, por desgracia, en atentados, en accidentes de aviación. Y a mí yo creo que el periodismo está en la calle.
O sea, tú dices periodismo de campo.
De calle. A mí lo que más me gustaba es, yo cuando desde que era niño, yo lo que quería es estar en un banquillo. Transmitiendo el partido.
Sí.
O sea, eso para mí era lo más grande. Yo cuando vi a García, y cuando García llegó un día en que yo tenía 19 años y me dijo: esto lo vas a hacer tú a partir de ahora, pues eso es de verdad espectacular, ¿no? Y a mí lo que me gustaba es estar allí y nada más acabar el partido, pues que el partido en mitad, yo he hecho partidos en mitad del campo. A mí lo que me gusta es el periodismo, de verdad. O sea, yo por ejemplo he sido el único periodista que en un mundial, y ahora te lo voy a enseñar porque lo tengo aquí.
En este momento está abriendo el móvil para enseñarme.
Para enseñarte una foto, que es una foto histórica, que es la única foto que se ha hecho, que es la siguiente, que es Maradona Valdano en la final del Mundial del 86, es la única entrevista que se le ha hecho a un futbolista.
Wow.
Pedazo de foto.
Aquí tienes a Juanito en el momento que da el pisotón al otro, al otro armatado, y ahí estoy yo. Madre. Esto es un hecho histórico. Esto es la final de la Copa del Rey y estoy con Moloni y Fernández Trigo sentado en el banquillo. Esto es la primera vez que un periodista está con un inalámbrico en el terreno de juego, que tú lo conocerás, con Boscoz, Juan Santi Esteban y el propio Juanito. Esta es la primera visita de Maradona a España que yo le consigo. Butragueño, que marca 5 goles. Jesús Gil, que esto. Xavi Alonso cogiendo la Copa del Mundial en un palco. Y esta es una foto histórica, que es los jugadores del Real Madrid, del Atlético de Madrid y del Barcelona. Niño, míralo, intercambiando las camisetas.
Sí,
Michel con la del Atlético de Madrid. Sí, Manolo con la del Real Madrid. Y Emilio Butragueño con la de el Fútbol Club Barcelona. Y Zubizarreta con la del Real Madrid.
Sí,
esto es periodismo.
Esto es periodismo.
No es estar sentado con uno, no va por ti. Con unos auriculares en casa, con un micrófono y con a transmitir partidos de globo. Oye, que lo valoro muy bien, claro, y que me parece muy bien.
Yo también hago periodismo de calle, ¿eh? O sea, nosotros hacemos radio en la calle.
En la calle, que es más me gusta. Claro. A mí la gente me dice: oye, ¿cuál es tu éxito? Digo, mi éxito es que estoy a la calle y que conozco a la gente.
Claro.
El periodista tiene, el periodismo es un oficio. Sí. El oficio se aprende con las manos. Y además, esto es como ser ebanista, ser carpintero. Los oficios necesitan mucha formación, conocimiento, mucha experiencia, pero sobre todo una cosa muy importante, Mariano, mucha ilusión.
Sí.
A mí me consta que tú te ilusionas todos los días cuando vienes aquí a Onda Madrid, probablemente antes de tu primera actuación en Televisión Española, en Telecinco, donde sea. Y yo, con mi edad, con nuestra edad, tú eres mucho más pequeño que yo.
No tanto.
Lo que más me gusta es emocionarme e ilusionarme. Y venir a hacer cosas que te emocionen y que te ilusionen. Y ese es el éxito de la vida. Y además con esa experiencia luego puedes discernir un poco de lo que son las voces de los ecos.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces, sobre todo, formación, conocimiento, experiencia y una cosa muy importante, ilusionarte.
Ilusión, sí,
mira,
claro.
Yo el verbo que más me gusta en la vida es descubrir. Uh-huh. Y yo a través del periodismo he tenido oportunidad de ver y escuchar y descubrir muchísimas facetas que luego, por cierto, he tenido la oportunidad de contarlas. Y eso me ha hecho muchísimo feliz. He hecho muchísima televisión, empecé a hacer televisión en el año 78. En el año 78 con el año 78 y luego he hecho muchísima televisión, he hecho desde luego he echado durante veintitantos años, 30 años presentando los territoriales en Televisión Española, he presentado el matinal, he presentado el Rondo, que es el mejor programa deportivo que se ha hecho en España, y ahora llevo en Estudio Estadio, luego está en Gol, está en Telemadrid muchísimo tiempo, en Telemadrid, una casa que me encanta, está muchísimo tiempo, y también pues voy todas las semanas a Barcelona a hacer un programa en Televisión Española, y luego en prensa he estado en Marca, que donde llevo veintitantos años en interview, pero lo que más me gusta es el reporterismo de
Tú sigues en la calle, sigues haciendo ahí.
Lo que me gusta es la calle.
¿Ha cambiado quizá un poco ese ocultismo que tienen, con, sobre todo con los jugadores de fútbol de élite?
No.
Porque te digo, yo escucho a muchos periodistas que a falta de una información clara...
¿Qué te crees? Que a mí no me... Yo he tenido un inalámbrico... o sea, yo he tenido un cable y no me lo han cortado.
Sí.
A mí me han llevado detenido en la final de París del Real Madrid... contra el Valencia, me llevaron detenido con mi hijo, los policías, siempre, nunca, no tan facilitado, lo único que hay es una experiencia. Yo, ¿por qué entro en la final del Mundial? Pues yo entro en la final del Mundial por una circunstancia muy importante con Maradona, porque Jorge Alberto Valdano me cuela, porque había un extremeño que estaba allí, que era precisamente de Badajoz, y estaba allí de portero. Yo me enrollé hablando de Badajoz y me metió y me senté en el banquillo con Bilardo viendo una final del Mundial.
Bueno.
Y entonces eso es diferente.
Sí,
está en Juegos Olímpicos. Yo he visto partidos al lado de George Bush, de Sarkozy. Yo he estado en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín al lado de todas las autoridades, porque me conseguí una invitación del presidente del comité, vicepresidente de un comité olímpico internacional. Entonces, lo que hay que hacer en la vida, tener ilusión, tener ganas y emocionarte con todas las cosas que se hacen.
Yo lo que veo es que estás sin currículum, querido Roberto.
Estás
un poco sin currículum.
La experiencia, yo solamente cuando me dicen, ¿a ti qué te gusta? A mí me gusta el reporterismo.
Sí,
me gusta el reportero. Mis ídolos eran Miguel de la Cuadra, Salcedo, Diego Carcedo, González Green, Manolo Alcalá, Javier Basilio. Esos eran mis ídolos, Pérez Reverte. O sea, otros referentes, pero mis ídolos eran, por supuesto, gente que en aquel momento, pues, a mí me gustaba el reporterismo. O sea, a mí Manuel Campovidal, cuando estaba en la SER, por desgracia digo, por lo que tenía que cubrir, pues me mandaba a los atentados. Yo he estado en todos los atentados, por desgracia, que había en Madrid muchísimo, en accidentes de aviación de Avianca. ¿Por qué? Porque el periodismo de deportes te da una agudeza. Uno de los momentos más cumbres de mi carrera es cuando muere el Gillo. Yo estoy en la radio y me llama Manolo Molés.
Sí.
Y me dice, vete a la casa del Gillo. Yo subo con el ataúd del Gillo y con un inalámbrico, con su madre y con su padre y con Antoñete en el ascensor hasta el 14º piso. Y cuando entro, se mete en la habitación, cierran la habitación y yo me quedo allí toda la noche transmitiendo con los que entraban. Entonces, sinceramente, pues eso es...
Son documentos históricos de la radio española y de un reportero.
Me subieron el sueldo, bueno, me hicieron un redactor jefe en la SER cuando entrevisté a Maradona en la final del Mundial.
Anda.
Al volver, Eugenio Fontán me llamó y me dijo, esto que es una cosa brutal, pues es para adelante.
¿Qué te parece esto que llaman ahora el entorno? Que cuando dice alguien algo, dice, no, lo ha dicho el entorno.
Porque no tienen acceso a la
fuente. Ah, eso voy.
Claro,
a eso,
Mariano.
Voy.
Entonces, cuando tú no tienes acceso a la fuente, oye, yo he visto, ¿no? ¿Quién dice? Joder, un tío. Yo tenía, por ejemplo, en la SER había un entorno que han dicho en la novena, que era la planta noble, Y quien ha dicho en la novena, no sabía si había sido el consejero, el director general. Claro, pues eso es lo que ocurre, el claro. entorno. ¿Quién es el
yo
entorno?
Es que ahora veo o escucho periodistas, que a mí me encanta el periodismo deportivo.
Es muy bueno,
soy,
¿eh? Ahora se está
soy
haciendo,
consumidor.
Se está haciendo... no estoy de acuerdo para nada con José María García cuando dice que el periodismo ahora se está haciendo gente muy formada, gente muy preparada, gente con un gran conocimiento y además gente que tiene muchísimo, muchísimo mérito. Ahora se está haciendo una radio, indudablemente yo creo que hay que ir a una fórmula más en estos momentos de tertulia, de tener una participación, pero ahora hay una radio aquí en esta casa, en Onda Madrid, el partido de la una, las retransmisiones, la matinal deportiva, bueno, son yo las escucho y esa gente que está en el campo del Puerta Bonita antes del Carabanchel, del Ciempozuelos, tiene un mérito. Se hace una radio muy buena. Además, hay que hablar bien de la gente.
Claro que sí.
¿Qué narices esto
claro
de hablar mal de la gente, coño? Hay que hablar claro bien que sí. de la gente, claro que sí. de los pobres profesionales que se están abriendo el camino. ¿Qué vienen aquí? Cuatro veteranos viejos a decir que ahora antes éramos muy buenos. Pues antes éramos muy buenos y ahora también la gente es muy buena. Es mi punto de vista.
Claro.
O mi filosofía
está
para
claro.
andar por la vida.
Yo te preguntaba antes porque quizá hay un hermetismo, quizá exacerbado un poco en los equipos de fútbol, ¿no? O sea, a mí me gustaría escuchar a los jugadores, gente que hable con ellos, que le hagan entrevistas y tal. Pero, joder, conceden una entrevista cuando se van a no sé qué presentación de no sé qué producto.
Bueno, te voy a dar Mariano, te voy a dar mi opinión.
Sí.
Como probablemente un tío que ha transmitido en su vida 4.000, 5.000, probablemente de los que más partidos ha retransmitido. Eso se gana con confianza. Eso se gana con confianza. Vamos a ver, a mí lo que me produce una cierta sorpresa, a la vez que
sí.
es que, por ejemplo, uno vaya con Broncano o vaya con. ¿Cómo se llama este? Con Ibai.
Sí.
Con Ibai. Y le cuenta ahí toda su película y luego un periodista le pregunta qué te ha parecido y no hacen declaraciones.
Claro.
Es una cosa. Y luego el otro le pregunta
eso,
cuándo
eso,
es
eso.
El último polvo que ha echado, cuánto dinero tiene, tal y cual. Y dice, bueno, o sea, son cosas que no entiendo. No estoy en esa dinámica. Creo que parte de culpa tienen los jefes de prensa. A las jefaturas de prensa de los equipos han llegado gente muy rencorosa.
Sí.
Primero con sus medios y probablemente con los
hay
compañeros.
Mucha venganza.
Sí, los jefes de comunicación
sí.
habitualmente utilizan para vengarse.
Sí.
El medio con el que han estado, probablemente que las ha echado o se ha portado mal,
que
se dé por jodido.
Directamente.
Y el otro, que ha sido su enemigo y que también, o sea, con lo cual se produce un silencio estampa y brutal. Yo creo que los jefes de prensa y jefas de prensa no están a la altura del nivel que necesita en estos momentos uh-huh. el fútbol español. Se necesita una mayor proximidad, pero proximidad no es el acercarse a los jugadores. A mí me sorprende que, por ejemplo, Piqué esté todos los días con Ibai y no vaya nunca a Barça TV o vaya a Televisión Española sí. o vaya al Chiringuito o vaya y que vaya un futbolista. El otro día llevé yo a Dimitrescu y al portero del Rayo a Estudio Estadio y fue un acontecimiento, joder, hacía años que no iba un futbolista. Entonces yo creo que los jefes de prensa, con esa ultraprotección que tienen con los futbolistas,
sí.
yo creo que no les dejan acercarse a,
sí.
a...
Fíjate, yo recuerdo, por ejemplo, un detalle, ¿no? Cuando yo trabajaba con Julio César Iglesias,
gran maestro mío, amigo mío,
y mi mentor además.
Julio César es un grandísimo amigo mío. Yo estuve con él en la SER durante 10 años.
Uh-huh.
Todavía sigue escribiendo con pluma, gran
supuesto.
Amigo de Ricardo Gallego.
Y tiene una pluma estupenda. Además.
Tenía los mejores bonsai que
sí,
había
sí,
en el mundo.
Cierto, eso, cierto es. Julio César Iglesias, que no es sospechoso. Él hacía un programa que se llamaba La Ola en Radio Nacional, que yo colaboraba con él. Bueno, yo tenía amistad en ese momento, sigo teniendo amistad con Roberto Carlos, y Roberto Carlos estando ejerciendo, jugando en el Real Madrid, una noche le hicimos una entrevista en el programa empezaba a las 12 de la noche, y él vino a hacer la entrevista y estuvo una hora con nosotros haciendo la entrevista en Radio Nacional. O sea, quiero decir, eso hoy en día se echa de menos.
No, vamos a ver, pero eso también depende mucho de la personalidad, del personaje y de la fuerza del entrevistador.
También.
Yo estoy seguro que yo ahora mismo voy a 20 campos de esto y todos los jugadores que yo llame, esto no es chulería ni es prepotencia,
sí.
Depende también del grado de confianza. Yo voy ahora mismo a Pamplona y Arrasate se me para una entrevista. Yo voy ahora mismo a Villarreal y Unai se me para. Yo voy a Pepe Bordalá. probablemente me dirán, Roberto, no es el momento que tengamos que hablar ahora, pero se me paran. Yo voy a Bilbao, a San Sebastián. Eso depende mucho del personaje. Yo he visto, por ejemplo, como he estado yo en un palco deportivo y han pasado los reyes, el rey Juan Carlos, y se acerca, hombre, Roberto, ya, bueno, y yo he estado, por ejemplo, en Juegos Olímpicos y yo he tenido que acercarme a los reyes de España para decirle, oye, mira, que están ahí unos compañeros, majestad, altezas, que quieren entrevistarle. También eso depende mucho del carisma que tú tengas y la relación que tú tengas. Por ejemplo, hay personajes, bueno, porque José Ramón pues tenía mucho acceso a Florentino Pérez, que no tenía otro. No, por ejemplo, yo a Cerezo le tengo que llamar y le digo, oye, entra esta noche, y entra, como se lo puedo decir, a Pepe Castro. Eso depende mucho. Lógico. De las relaciones y de los conocimientos.
La agenda es algo que evidentemente valora mucho a los periodistas, sí. Y la agenda es algo que uno se tiene que trabajar desde abajo.
Hay que saberla utilizar, hay que saberla utilizar.
Claro.
Por ejemplo, pues yo tengo teléfonos de jugadores que jamás les mandaré un mensaje en un día que yo sé que están en un momento ultramente, complicadísimo, ¿me entiendes? Sí. O sea,
mira, yo te cuento una cosa, verás. En este programa nosotros... ¿me puedes poner lo de Mascarca para que la gente sepa?
La sigo
un poco
mucho esa liga.
Sigue la
así
liga.
Así te vas a pegar una columpiada, sí, conmigo, que sí. es muy tuyo, sí, el pegarte una columpiada.
No,
¿eh?
No. A ver, yo por eso te digo que la liga de Madagascar, que nosotros seguimos...
¿Quién es quién va líder?
Ahora mismo el Atlético Antananarivo va con un punto.
Porque empató el otro día.
Es cierto que empató. Está empatado con el Real Antananarivo, sí, señor. Que son los dos equipos de la capital. Allí tienen un torneo que son dos equipos nada más. Y entonces juegan uno contra otro. Juegan la Liga, la Copa de la Presidencia.
Hay un jugador,
sí,
que está sonando mucho.
Sí.
¿Serrano?
Sí, Ramón Serrano, efectivamente. Vamos a ver.
Marianito, ¿tú conoces?
Perdona.
¿Tú conoces a Ramón Serrano?
Perdona. No solamente conozco a Ramón Serrano.
A ver, ¿de qué juega Serrano? Porque yo te conozco a ti.
Serrano es 9, pero
no es 9 de los tuyos, digamos, de Santillana.
Exacto, no.
Es un 9, un falso 9.
Es un 8.5 o un 10.5, no lo sabemos, porque el carril.
¿Cuántos goles lleva marcado?
Ahora mismo lleva 17 goles.
No, 17 no, lleva 18 porque
marcó. Ah, bueno, el del empate, claro, el del empate, efectivamente, 18.
Está flojito, ¿eh? Tienes que meterte ahí con Maldini un poquito,
claro,
para...
Sí, sí, para los datos. Sí. Te cuento, Ramón Serrano, que es el único jugador de Madagascar con nombre de jamón, es un jugador que además está en la Liga de Madagascar de hace tiempo, pero, Roberto, y ahora creo que te voy a sorprender y creo que me vas a felicitar por esta exclusiva que tenemos.
¿Vamos a hablar con él?
Que lo tenemos al otro lado del teléfono y vamos a hablar con Ramón Serrano y vas a tener oportunidad. Lo tenemos al otro lado. ¡Ramón!
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón?
Bienvenido, muy bien.
Muy bien. Tiene acento brasileño porque su padre estuvo viviendo mucho tiempo en Brasil.
A mí, no, pero él luego estuvo ahí en el Elbas.
En el Elbas.
O en el campo marianense.
En el Elbas, muy pegadito abajo, bueno, en el Alentejo portugués.
Sí.
Tú tienes muchos
precisamente
datos.
No fue una de sus mejores actuaciones,
sí,
en la Liga Lusa.
Sí.
Y sobre todo recuerdo un pertardazo que pegó, hombre, esto no está bien decirlo,
sí,
en un partido contra el Sporting de Portugal,
sí,
que tú fallaste dos penaltis.
Bueno, pensamos en mis problemas, porque hay la gente normalmente decía, claro, al venir de Portugal el brasileño, la gente no pronuncia la R, dicen Jamón Serrano.
Claro. Entonces, ahí le quedó el nombre.
Paisano, hay un sitio muy cerquita de tu pueblo,
sí,
que es Alburquerque, donde hay muy buenos jamones.
Sí, sí.
Hay otro en Fregenal.
¿Tú sabes que yo estuve a punto de morir en la Plaza de Toros de Alburquerque?
De Alburquerque.
Si te lo cuento... Perdona, Ramón, que le voy a contar esta anécdota.
Ahí es una queridísima compañera.
Sí, sí.
Isabel Garbí.
Isabel
Gemio.
Exacto.
De Alburquerque.
Bueno, pues tú sabes que yo estuve en un momento pues apoderando a un torero, ¿no?
Israel Lancho.
Y entonces habíamos comprado unos toros para lidiarlos a puerta cerrada en la plaza de Alburquerque, ¿vale?
Que por cierto, no es por decirte nada, pero hace un tiempecito me encontré con el ganadero y me dijo que te dieras una vueltecita por,
sí, para ver si se los
por
pago,
la casa,
¿no?,
pagadora.
Bueno,
sí.
Esto ya tampoco era necesario que des toda la información. Vale, vale, quiero decir,
no ha sido el acceso a su entorno.
Bueno, el caso es que yo había un toro de unos 600 kilos a la canal, ¿vale? Y lo que pasa es que era tuerto. El tuerto es que tiene un cuerno más abajo que el otro. Entonces, esos toros no sirven para la lidia convencional y los venden para lidiarlos los toreros, entrenar con ellos y demás. Bueno, pues tú sabes que en la plaza de Alburquerque, el estrecho, es muy estrecho el callejón. Entonces yo estaba, y no tiene burladero, dentro del callejón no hay burladero.
¿Y a ti quién te manda a estar ahí?
Claro, yo estaba ahí porque estaba hablando por teléfono precisamente con el empresario de Murcia, con Bernard, que era el empresario de Murcia, y estaba hablando para cerrar una corrida con Israel. Y en ese momento yo estaba hablando por teléfono y le dije, pero así como te lo cuento, le dije, mira, dame un minuto que voy a subir a la grada, me siento, porque ya estaba de pie con el teléfono, digo, me siento en la grada y te vuelvo a llamar. Exacto, y así estoy más cómodo. Coño, que me metí a la grada y nada más meterme en la grada saltó el toro del burladero.
Pues a mí me ocurrió en la Plaza de Toro de las Ventas con Enrique Cerezo, un toro, además era Sergio Aguilar, que es un grandísimo amigo mío, José Pedro Prados Martín, el Fundi, el otro no sé si era Pepín Jiménez.
Sí.
Y estamos Cerezo y yo en el callejón y joder, miro, sale el toro y al segundo estaba el toro a un centímetro. Y le dije al Fundi, me he pasado más cerca los cuernos de este toro, que luego lo devolvieron, por cierto, que la camada, muchísimos toros. Se pasa mucho miedo. Yo soy
mucho miedo, a mí me lo vas a
contar. Yo soy muy aficionado a los toros. Primero, yo soy animalista, me gustan mucho los animales. Mi familia toda se ha dedicado a... Pero me gusta mucho la fiesta de los toros. Y además, pues, tengo mucha relación con los toreros. Yo escucho mucho la información taurina aquí.
Yo a mí me gusta mucho también porque yo también era...
Ah, tú también, claro.
Yo lo fui de joven, ¿eh?
Sí.
Sí, ¿dónde?
Bueno, yo hacía mis...
Pero era forcado, era forcado.
Forzado. Y hacía mis corridas.
Hacía tus corridas de joven.
¿Y ya no haces corridas?
Bueno, me estoy cortando la coleta. Ahora es solo los sábados.
Uno de... Mariano es de temporada. Empieza en Sevilla y acaba en la de otoño aquí. Claro.
A ver, en Olivenza siempre, por supuesto, la primera, ¿no?
La familia Ortiz, la familia Ortiz.
Efectivamente. Ramón Serrano, que
Jamón Serrano,
el único futbolista con nombre de jamón, que precisamente ahora ya tiene 37 años, que está nuevo, porque bueno, está, y que en el entorno del Real Madrid, por lo menos en la planta noble, se ha oído hablar del nombre de Ramón Serrano.
Vamos a ver.
No sé si tú tienes
información. Yo te voy a decir una cosa, a mí es un futbolista que me gusta.
Sí.
A mí es un futbolista que me gusta.
Sí.
Yo creo que le falta todavía a lo mejor un poquito más de rematar, ¿no?
Sí. O sea,
bueno, solo tengo 37 años.
Claro,
le falta un poco.
Poquito, sí.
Yo, todo lo que he visto, a mí me ha gustado.
Sí, está muy bien.
A mí me ha gustado.
Muy bien.
Es muy importante. No obstante, yo creo que tiene un poquito que mejorar algunos aspectos.
Algunas cosas, claro.
Ya están los críticos.
No, es que es normal, Ramón.
Pero llevo 18 goles esta temporada.
Debes dejarte llevar,
con
Ramón.
Con el empate del otro día, 18.
Claro, 18
pero
goles.
Pero yo creo, sinceramente, que ha llegado el momento en que pares, reflexiones y todavía tienes tiempo, tienes edad.
Claro.
No eres...
Pero si eso pichichi.
Si es un pipiolo, es un pipiolo.
No, pero es que date cuenta, Diego López, 40, Joaquín, tú.
Claro, ahí está Joaquín,
tú,
mira.
Que te hace la competencia.
Claro,
Joaquín, bueno, tienes tú más gracia.
Joaquín no tiene competencia, ya te lo digo yo, es único. Joaquín es único.
Pues
mira, precisamente te quería comentar que Ramón Serrano.
Jamón
Serrano. Es un jugador que nosotros tenemos a gala pues conocer y llevar de una manera. Y tengo que decirte, tengo que comentarte, que en la planta noble del Real Madrid se ha hablado de este jugador.
Pues ¿vale? Sí, pues yo no
sé. Siempre...
Han preguntado, ¿cómo juega?
Preguntaré a Maldini claro. O a alguno de esos panenquitas y algún vídeo o algo por
eso. Estoy abierto.
Sí, no, mucha gente puede preguntarse, ¿cómo juega Ramón Serrano? ¿Habéis visto jugar a Benzema?
Bueno, pues, mándame algún vídeo, pues, paisano.
Totalmente diferente. Bueno, yo te mando un par de vídeos de él, ¿sabes? Y bueno, aquí en Onda Madrid, donde estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, ya sabéis, en este programa en Mentes Peligrosas,
nos
encargamos. Vale, ya hablamos luego.
Es que tengo una corrida.
Vale, de acuerdo.
Una corrida.
Gracias, felicidades, ¿eh? Venga.
Querrás decir un partido.
Vamos un momentito al epicentro de este programa y volvemos en un pispas. Hasta ahora mismo.
not to be.
Or not to be.
To be.
To be.
Not to be.
Or not to be.
To be.
To be.
Or not to be.
Or not to be.
To be.
To be.
Or not to be.
Estad atentos porque en muy pocos días comenzarán en Mentes Peligrosas las retransmisiones de la Liga de Fútbol de Madagascar. Jugadas, resultados, entrevistas, todo aquí. La mejor liga de fútbol en Mentes Peligrosas.
Estamos, sí señor, en el Andele, ya sabéis, este restaurante mexicano maravilloso, estupendo, aquí en Madrid. Estamos
de los Marqueses.
Bueno, no, exactamente, pero bueno, estamos en la calle, ¿cómo se llama esto?
Raimundo Fernández.
Raimundo Fernández Villaverde, número 26, eso es. En este lugar donde hemos comido, hemos degustado, hemos hecho un parón para comer algo, porque querían que degustáramos una serie de viandas y tal. Tengo que contaros primero, a ver, Roberto Gómez, que ha estado con nosotros comiendo y ha recibido una llamada de, parece ser, del entorno de Ramón Serrano. ¿Sabéis que Ramón Serrano?
Jamón Serrano.
Jamón Serrano, no. Ramón,
de Brasil.
No, Ramón Serrano. Vamos a ir al tema. El entorno, querían hablar con Roberto porque sabéis que, bueno, la planta noble del Real Madrid, por lo visto se ha hablado de este chico, chaval jovencito, con 37 años tiene. Y bueno, pues se ha hablado de que posiblemente pudiera entrar y tal. ¿Qué ha hecho Roberto Gómez, que es amigo y compañero? Pues ha salido corriendo.
En busca de la noticia.
Efectivamente. Y se ha marchado y nos ha dejado un poco colgados y tal. He dicho, bueno, despídeme de la gente y tal. Y bueno, o sea que os despedimos de Roberto Gómez, pero vamos, aquí seguimos. Tenemos hoy a un hombre muy importante con nosotros, que es nuestro amigo Ángel Mata. Angelito, bienvenido.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Angelito, Ángel Mata, porque tenemos confianza con él. Angelito, que es un discapacitado, digamos, transitorio. O sea, que ahora mismo te ha hecho polvo una rodilla.
Me he roto una pata.
Efectivamente. Y estás en silla de ruedas y ahora te das cuenta de lo que sufrimos, ¿no?
Postura.
Eso, una postura terrible. El caso es que ha dicho Ángel, oye, pues tienes razón, Mariano, cuando te quejas de las barreras y todo el rollo. Menos mal que aquí en el Andele pues no tenemos ningún problema porque hay baño, podéis ir a... eso es una delicia, poder ir al baño es fantástico y tal. Bueno, no nos ha pasado, gracias a Dios, como a la ministra judía en la conferencia esta del G20, que bueno, que tuvo que entrar y no la dejaron entrar. Los guardias dijeron, no, mire usted que esto no está preparado para usted y tal, la podemos coger entre unos cuantos, levantarla en volandas y llevarla. Y ella dijo, no, mi dignidad está por encima de esto. Lo que tenéis que hacer es quitar la barrera arquitectónica en un sitio como el G20. Estamos hablando de Inglaterra, ¿eh? Ojo. O sea, que luego allí se tiran el folio, todo.
Para empezar, pero conducen por la izquierda.
Sí, bueno, o sea, aparte de eso. Son muy cafres, tío. Muy cafres.
De Brexit.
O sea, que sí, mucho Brexit, todo lo que tú quieras, pero, macho. Y Naciones Unidas ya se ha quejado también. Les ha dicho, ya os vale. No exactamente han dicho eso en el comunicado. Yo hubiera puesto ya, ¿vale? Y les han dicho, pero vamos a ver, tío, que nosotros hicimos hace ya un tiempito lanzamos al mundo el mensaje de que hay que tener en cuenta el tema de barreras arquitectónicas para la normalización de la gente que tiene problemas de movilidad, ¿vale? Bueno, dicho esto, la han cagado mucho con la...
A ti eso te lleva a los demonios.
A mí, ¿qué creen que te diga? O sea, digamos que cuando tienes que miccionar y te tienes que ir a un jardín, pues dices, mal rollo esto, ¿no?
Porque claro, es micción imposible.
En fin, esta cosa. Oye, que hay que tenerlo en cuenta. Menos mal que en nuestra Comunidad de Madrid, por suerte, estamos atendiendo a este tipo de cuestiones bastante bien y hemos mejorado en poco tiempo, hemos mejorado muchísimo, la verdad que sí. Pero todavía queda, ¿eh? Ojo, cuidado que todavía queda tela que cortar, ¿vale? Así que, bueno, ahí queda el mensaje. Como digo, Ángel Mata, que es transitoriamente discapacitado, que es una palabra que ahora ya no se usa. Ahora tienes capacidades diferentes, tienes tú, ¿no? Eso dicen ahora, no sé.
Tengo una putada.
Sí, sí, la verdad que sí.
Me cuesta moverme.
Claro, así a ruedas, entonces pues tiene sus problemitas. Pero también es un creativo fabuloso y fantástico y un emprendedor. Y es precisamente uno de los que ha creado esto, el Andelé. El Andelé, que es uno de los restaurantes de moda en Madrid ahora, si no lo vamos a poner nosotros. Y bueno, hemos comido cosas. A mí sí. Me puedes explicar, porque yo siempre, cuando he ido a los mexicanos, yo siempre me he tirado al burrito y a poco más, o sea,
sí, sí.
Lo que conocemos. Pero hoy hemos comido varias cosas. Una cosa que llevaba vieiras.
Sí.
¿Cierto?
Callos de hacha, que se dicen en
México. Callos y hacha que dicen en México.
Callo de hacha, que sí, efectivamente. Es una, un bivalvo parecido a la vieira.
Sí, vale, perfecto.
Bueno, en Andelé hacemos cocina mexicana contemporánea, que no es exactamente el comer tacos, quesadillas y enchiladas. Es una cocina amplia, como en cualquier restaurante de España, que tenga cierta personalidad y un poco de encanto, eliges tu menú en base a tu creatividad, a lo que quieres dar a tu cliente, a tu perfil y tal.
Yo me he comido esas vieiras como si hubiera sido una ostra, ¿no?
Bueno, es que...
Prácticamente, porque estaba sobre media...
Es un molusco, o sea, sí. Lo hemos puesto encima de media lima para que media se quemase el jugo. Es entre comerse un molusco, como lo hacemos en España, de un bocado, y un ceviche, ¿no?
Digamos. Sí, 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 sí.
Con una aportación de kimchi.
La lima, deliciosa. Un poquito. Sí, sí, sí. Hay salino y tal, y divertido.
¿Qué decir de esos tacos de pato?
Muy ricos.
Tacos de pato, bueno, confitado. Ya lo flipo.
Bueno, hay que pensar.
¡Me encanta!
Claro, que te encanta, Miguelito, ¿no?
Bueno, tenemos que pensar en una cosa. La cocina mexicana es una de las cocinas. Es una cocina más que milenaria, pasada por todos los filtros de la fusión con nuestra cultura y con las culturas europeas, y es una de las grandes cocinas del mundo. Es una de las tres cocinas que es patrimonio de la humanidad, junto con la japonesa y la cocina francesa. Y la mediterránea, son cuatro. Sí.
Y te diré una cosa muy importante que nos has comentado mientras comíamos, que es la ausencia de gluten en toda la carta.
¿En toda la carta? Es que flipas.
Sí,
yo tengo amigos con problemas... O sea,
celiaquía.
No,
intolerancia.
Intolerancia al gluten y tal. Y bueno, y aquí los celíacos tienen su agosto, tío. Sí. Es que no tienen ningún problema.
Bueno, aquí hay cero gluten con mucha facilidad. La cultura mexicana culinaria está basada en el maíz. El maíz no tiene gluten.
Claro.
Se puede obviar todo lo demás o sustituirlo por otras cosas y tienes exactamente la misma cocina con cero gluten. Uh-huh. Gluten free total.
Quiero que vayamos metiendo los platitos que hemos ido probando y que nos los vayas comentando y eso. Pero antes quiero saludar a Dani Fox, que está aquí con nosotros. Dani.
Ándale, manito, ¿qué pasa? Estamos
ahí. Sabías que veníamos al Ándale y dice, voy a hacer una cosa Tex-Mex.
Tex-Mex,
no, exactamente.
Y no exactamente, porque no tenemos tiempo de escuchar todo.
No hagas el gilipollas hablando, que la gente no sabe que tú eres mexicano.
No, tío. Bueno, yo estuve en México. Muchas
gracias.
Tiene
los ojos como punta de azul.
Sí,
bueno, de todas maneras, vamos a escuchar música, un programa de música de México y también de México. Para todos los gustos.
De México y de México.
México y de México.
Está borracho ya.
Sí, sí. En fin.
¿Quién habla? Joaquín el Gamba.
Sí.
Norte y Sur. Acaba de tirar el tequila a la mesa.
Sí, no descubra que va a venir Joaquín el Gamba porque no lo hemos presentado todavía. Todavía no existe. A ver,
lo vieron por la esquina.
¿Quién mete la gamba?
Ya. Acaba de tirar un vaso el encima de la mesa. Bueno, Mr. Bean. Bueno, Dani, lo primero que tenemos es una cagada precisamente de Elvis, ¿no?
Bueno, un error.
Un error, bueno, llámale como quieras.
Es un eufemismo quizá, pero sí. Tuyo es muy brutal.
Claro.
Elvis era el rey.
Sí, no, sí, a mí me parece muy bien, sí, pero hay reyes que hacen cagadas también.
Bueno, nadie saca...
Pero bueno, prometí no volver a hacerlo, sí, no ya. Te preocupes. Lo siento mucho, me he equivocado una vez, no volverá a pasar.
Bueno.
Casi nadie saca una canción en la primera toma.
Bueno, ¿qué pasó con esta de
bueno,
Elvis?
Bueno, Elvis le encantaba la música latina en general y en particular... la mexicana.
Sí.
Es más, Javier Cugat, ¿sabes quién es Javier Cugat?
Sí, hombre, por favor.
Ok, me dijo un mes. Ese no lo sabe.
Por favor.
Ilustre catalán.
Mira, sí, me dijo una vez, dice, Dani, Elvis canta las canciones mexicanas mejor que nunca, mejor que nadie, perdón.
Sí.
Y yo, bueno, salvo los auténticos mexicanos, claro. ¿No? Pero bueno, la verdad es que Elvis, desde muy niño, tenía contacto con los braseros de las afueras de Memphis, que son los trabajadores del campo, uh-huh. Y que escuchaba sus canciones mexicanas, ¿no? Y le quedaron.
Sí.
Y siempre quiso hacer temas mexicanos y los hizo a
lo
largo de su carrera.
Bueno, los hizo como los hizo, pero bueno.
Sí. No, pero hay muchos fantásticos. Vale. Otros no tanto. Hoy vamos a usar uno de los no tanto.
No tanto, efectivamente.
Pero cuidado. Siempre es un placer.
¿Este es donde se equivoca?
Bueno, sí, esta es una toma de la canción México.
Sí.
México, que hizo para la banda sonora de la película El ídolo de Acapulco, Fan en Acapulco, con Ursula Andress.
Sí.
Qué
buena está.
Ursula Andress, sí.
Sigue estando muy buena, sí.
Bueno, la última vez que la vi, que estuve con ella, estaba así muy como bien, dices claro que estaba. Sí.
Bueno,
ahora no lo sé.
Vamos al tema.
Al tema, México. Sí, sí. México empieza Elvis y no le sale del todo bien.
Sí, le ha cagado un poco, sí.
Ya verán, ahí vamos.
Mexico, Mexico, they've got muchas, muchachas, amigos. Latin feature, never saw such a adorable. Hold on.
Se nota que la cago cuando hace. Toma dos.
Mexico, Mexico, they've got muchas, muchachas, amigos. Latin features, never saw such adorable creatures. Lots to do, the night's here. We'll live it up and love it up, amigo.
Y toma a velocidad de crucero y va haciendo el tema, pero vamos, habéis visto que cualquiera del mundo puede echar un borroncito, cualquier genio, y este es el borroncito de Elvis. Hay una canción que Elvis cantaba en castellano y los del entorno de Elvis, cuando los que hablamos castellano no entendíamos absolutamente nada, pensábamos que es que no tenía ni puñetera idea de hablar castellano, evidentemente. Pero el entorno de Elvis decía, no, es que habla un mexicano antiguo.
Sí, por eso no lo entienden.
¡Qué
huevos! Lo peor de todo, sí, sí, que él estaba grabando con mariachis auténticos, mariachi los vaqueros y el mariachi águila, y ninguno, ni el líder de los mariachis, ninguno le dijo, oye, Elvis, esto no es así.
No es así.
¡Oh, bravo, rey,
sí,
fantástico!
Sí, todo King, muy bien, sí, ¿qué le va a decir?
Es el rey. Pero entonces Elvis está muy orgulloso.
¿Cómo se llama ese tema? Que
el famoso de Pepe Guisar y Tito Guisar, Guadalajara.
Pues vamos a escuchar ese tema.
A ver si entienden algo, nos llaman.
Claro, y nos dicen qué es lo que dice Elvis, porque nosotros la verdad que no tenemos ni idea. Dicen el entorno, dicen que sí, que es un mexicano antiguo.
Antiguo.
Qué huevos.
Un dialecto.
Sí. Ahí está, mira.
Oh,
Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma deep fresciana, hueles a limpia rosa temprana. Abre cari fresco del río, same palomas, tu casarío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Ay, 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 colomitos lecanos, ay, oquito de agua, hermanos, ay, colomitos inolvidables, inolvidables como el estado, en que la lluvia de la loma, en asesía hasta se popa.
Qué huevos, de verdad, Elvis. Qué huevos tenía Elvis.
Ola esa pura terra mucare.
Sí, sí, es fantástico. Y luego, fíjate, cuando pasa esto con el príncipe gitano, lo critica. Lo critica nada.
Prepárense, viene un clásico de la canción americana.
Mandes no fray, onde colengre y Chicago, mon baby, ven y Charlie, Swan y sin de gueto. Ande jal mama cray. Porque ni figo han sido sido ni modri tien grima o fin de que bebeto.
La caña que se le dio al príncipe gitano por grabar esto, y a Elvis nadie, ni lo siquiera los propios mexicanos, le decían, tío, ¿cómo te atreves? O sea que tenemos a Joaquín del Gamba con nosotros.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal,
Mariano, Joaquín? Bienvenido otra vez a tu casa, que es la tuya.
Muchas gracias. Está en la tuya, Onda Madrid,
no,
ya
me
sabes.
No me digas que es eso, que la vendo, ¿eh?
Sí, no. Estamos en el 101.3 y en
el 106.0.
Efectivamente, ya te lo sabes, ¿no? Muy bien. Ya lo sabes.
Hombre, claro, porque ya me lo he estudiado. ¡Claro!
Sí, señor. Bueno, esta versión que escuchamos del Príncipe Gitano in the Ghetto, el tema de que cantó Elvis y... Bueno, este tema que dice mucha gente ha criticado esto. Sin embargo, lo de Elvis no ha habido huevos a criticarlo.
A mí me gusta más esta versión, ¿eh?
Ay, a mí también me encanta esta versión.
¡Claro!
Es entrañable.
Claro que sí.
Es fantástica.
¡Claro!
¡Viva el Príncipe Gitano!
¡Viva!
¡Claro!
Equisa y calestilicar Kil turuan estui farjimau mamacrar.
Porque aquí no se ha respetado a la forma de cantar de las Españas nuestras, hombre. ¡Claro! España es de darle de comer aparte. Porque tú sabes que nosotros tenemos una forma de hacer y de decir las cosas. Y esto te lo llevas al Ben Crowley este. Sí. Y de repente allí todo el mundo las mira. Pero llega el príncipe gitano, se canta sin dejeto. Y aquí se le critica. ¡Claro! Fíjate, qué pronunciación.
Claro. Qué enorme, enorme, enorme.
¡Claro!
Enorme. A mí me parece que, claro, habría que criticar en las dos partes. Porque si tú criticas solo de un lado...
Claro, pero tienen ustedes aquí al defensor de la música intercontinental, pero luego ¿quién defiende a la española?
Es cierto, es cierto.
¡Claro!
Está Dani, que es el que defiende todo esto.
El señor sabe mucho, sí, pero no de todo.
Sí, pero yo claro. Quiero preguntarle unas cosas. Yo he escuchado mucho... ¿Quién no en los últimos tiempos? Sobre Joaquín el Gamba.
¡Hombre, claro!
En Madrid y en toda España. Ahora, yo quiero saber quién es Joaquín el Gamba. ¿Y por qué le dicen el Gamba? ¿Porque mete mucho la pata o porque le gustan los mariscos?
No. Porque tengo más cabeza que cola.
Perdona. Bueno. Sí, Dani, no entres por ahí. No te metas en
quiero
jardines.
Saberlo. Es una leyenda urbana. Ya. ¿Existe de verdad?
No existe.
¡Hombre, claro!
Lo tienes aquí al lado, tío. Lo tienes aquí al lado. Vamos a ver. El
¿Es un replicante?
Joaquín, no. Joaquín el Gamba... es un estudioso del flamenco, es un...
Un erudito. Un
erudito, efectivamente. Tú eres un erudito, ¿verdad?
Un erudito.
¿Y sabes qué pasa? Que él defiende el flamenco, la música española, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y dice, yo estoy ya un poco cansado, me decía a mí. Claro, estoy un poco cansado del Dani, ¿cómo le llamas tú a Dani
Flo? Dani Flo.
De Dani Flo, con estas cosas que hace.
Es que parece que todo lo bueno es lo americano, todo lo bueno es lo anglosajón, todo lo bueno es los alemanes. ¿Y los españoles qué?
Pero eso lo dices tú, porque eres muy gamba. No, de verdad. Dani, no te pases. Yo soy, perdón.
Sin faltar, Dani Flo.
Yo estoy faltando, pero yo soy un amante de todas las músicas del mundo.
Pero hablas muy poquito de la música nuestra española.
¿Para eso estás tú?
Bueno, claro. Ya era hora de que tuvieran un poquito en cuenta lo material.
¿Cómo tiene que ser?
Los valores patrios.
De todas formas, Joaquín, te hemos preparado una sección para ti, para que tú hagas ese reconocimiento a la música española, que nos hables de dónde proceden los temas, las cantadoras.
Claro. Tú pisa lo que quieras, yo soy un libro totalmente abierto.
Sí, el otro día estuvimos hablando de... ¿cómo se llama?
Pepe Lucena.
No, Luis Lucena.
Bueno, es que este era el otro.
Es que está Pepe Lucena.
Hay una diatriba. Ah,
exactamente, está Pepe Lucena, está Luis Lucena. Ojo, no confundamos. Pepe Lucena, que es la canción de... ¿cómo era? Los jinetes van marchando.
Dos para Loja.
Dos jinetes van para Loja.
Dos
jinetes van marchando, decía. Uno va para Sevilla y otro va para San Fernando.
Ahí está. Y que la puñalan
por el camino
de
Loja es la canción. Por el camino de Loja. Efectivamente. Y entonces nosotros lo que hicimos es poner temas para que él lo pueda hablar. Vamos a ponerte un tema que es muy bonito, que a nosotros nos gusta mucho.
Vamos a ver.
¿Vale? Y escucha esto, por favor.
Este raque de guitarra es único y enternecedor.
Ahí está.
Pocas cosas se van a escuchar
mira
aquí.
Mira cómo entra ahí la banda. Mira,
¡wow!
Cómo van sumando, ¿eh?
Mira.
Vámonos.
Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá.
Españolea, españolea,
ellos saben que lo nuestro le da la felicidad.
Sí, una pregunta, Joaquín, por favor, desásnanos. Es Luis Lucena el que está cantando españolear. El gritito este que hace es forzado.
Bueno, eso es el quejío que de toda la vida se ha llamado.
El quejío, ¿no?
Es que esto en el estudio, él estaba sujetando la puerta mientras estaban grabando para que entrara la corriente.
Sí.
Entró el segundo de a bordo, el ayudante de los monitores, cerró la puerta y hizo ¡ah!
Ya, y el quejillo viene ahí. Ahí está, mira, ahí está.
Es lo que hacen los turistas cuando vienen.
Ahí.
Cada vez que cerraba la puerta, el segundo
de a bordo...
Españolea. Ahí
está.
Ellos saben que los nuestros le dan la felicidad.
Ese es el quejío, digamos.
El quejío o la doblez de la bisagra, que se llama.
A ver si va a ser el puñetero duende.
También puede ser. También puede ser duende, ¿no? Lo que llamamos. Mira, está Luis, que se sale Luis. Mira,
escúchale.
Cosa que no tienen por allá.
A ver quién hace esto, Dani Flo.
Cosa que no tienen.
Grande.
Esto no, yo no le he oído a Chuberry ni a ninguno de estos, ¿eh?
Españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá.
Se pilla la puerta continuamente.
Españolea, ahí cierra la puerta. Escúchale.
Españolea, ellos saben que lo nuestro le da la felicidad. Españolea.
Sí, señor. Terminaría con la mano destrozada.
Bueno, es que era una puerta giratoria.
Uf, madre mía. Qué
mal de moda.
Bueno, el caso es que, bueno, esta canción de Luis Lucena...
De Luis Lucena.
Otro día escucharemos a Pepe Lucena también.
Claro.
Vale, pero ahora de momento con Luis Lucena nos hemos conformado. Quiero que le hagamos un especial a Pedrito Rico, que también a mí, para mí
Pedrito
es
Pedrito Rico.
Pedrito Rico, fantástico, maravilloso.
Grande.
¿Eh? ¿Sabrá Pedrico, usted algo de
sé
él?
Sé quién es, muchos.
Claro. ¿Conoces a Pedrito Rico? Menos mal que conoce.
Personalmente
que mucho
no.
Elvis Presley y pero, mucho claro, John Bobby.
Pedrito Rico era muy famoso en el Río de la Plata cuando era un jovencito, un niño. Y cantó en el Teatro Stella de Italia, en la calle de Tristán-Narvaja y Mercedes, y reventó.
¿Reventó?
No, reventó el teatro. Porque
el teatro,
era,
sí, la gente, sí, la gente fervorizada a ver a Pedrito Rico.
Pues hasta campanera, un ídolo, a ver qué dice.
Un ídolo que nació en Elda. Ahí está, Pedrito Rico, mira.
la flor del lirio real. ¿Por qué te visten de cera? Ay, campanera, ¿por qué será?
En Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106.0, Pedrito Rico.
¡Aro!
Dicen que no eres buena y a la Azucena te pudiera comparar. Dile que pare esa noria.
Qué gorgorito, qué gorgorito.
Qué bonito. ¿Esto cómo lo hacen? Esto es natural
esto,
también.
No, esto se da, se aplican golpecitos en la nuez. Sí. ¡Aro!
Ah, muy bien, qué bonito.
Claro,
muy
como
bien.
Shakira, pero esto lo inventamos nosotros hace 45, sí, 50 años.
Fíjate, fíjate, mira qué bonito. Mira.
Ay, campanera, y es el amante, ¿y qué espera?
Esto se llama el vibrato ovejero.
Vibrato ovejero.
Vibrato ovejero. Claro, claro.
Ahí está.
Su pregonera.
Qué bonita melodía tiene la campanera, qué bonito, qué bonito. En fin, seguimos con este programa que, ¿sabes? Estamos ya de tiempo fastidiados, ¿no? Nos quedan 4 minutos.
¡Ándale!
Nada más.
Oye, vamos a escuchar esta canción otro día por Joselito.
Por favor, y vamos a escuchar una novedad que vamos a poner en el programa de esta canción.
Sí, ya, sí. Creo que...
Algo tiene que ver con Rubén Rada, que estuvo en el programa.
Exacto, me han hablado de ella.
Efectivamente. Bueno, oye, Ángel. Esto del Landele, macho, es un invento maravilloso. La cocina que tenéis aquí, hay que venir a probarla.
Hay que venir más veces.
Y ya sabéis, los celíacos no tenéis problema. La gente que tenga algún problema de movilidad aquí, tampoco hay ninguno. No tenéis nada, totalmente accesible, fenomenal. Así que el Landele, sabéis, mira, que está en Raimundo Fernández Villaverde, número 26.
¿Dónde las marcas?
Bueno, sí.
Os podemos explicar muchas cosas de la cultura mexicana.
Por supuesto que sí.
Pero es que aquí se divierte uno.
Claro que sí.
Viniendo de cualquier sitio y sin pensar en nada.
Sí, señor.
Que es de lo que se trata.
Quiero
hacer feliz a la gente.
Quiero que volvamos y que Angelito nos cuente cosas. Yo le digo Angelito porque tengo confianza con él.
No, por favor, soy
Angelito. Ángel Mata, por supuesto.
Para ti soy Angelito.
Claro, y Angelito nos va a contar cosas de aquí, precisamente del Ándele.
Vamos a despedirnos con un temazo que he estado preparando y que creo que merece la pena. Es muy español. Bueno, muy español realmente no es. Pero se llama Thundertrack.
Uh-huh. Ah, bueno, Thundertrack.
Thundertrack.
Vale,
Thundertrack,
ahí está.
Thundertrack, claro. Está. Ah, no, ahí está.
Ahí está. Pues muchísimas gracias, Joaquín El Gamba.
Ahí, a sus pies.
Gracias, Javier Navares.
Gracias.
Gracias, Dani Fox.
A ti, Mariano.
Ángel Mata, gracias.
Gracias a ti.
Dani Fox se ha quedado empanado.
Gracias,
adiós,
Mariano.
Adiós a todos. Está. Se ha tomado hasta el
pasado
pulso.
Pasado de tequila.
Ahí estamos. Mira. Adiós.
Yeah!